A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. En el programa de hoy vamos a profundizar sobre una actividad que va a tener lugar el próximo martes 15 de septiembre, aquí en la Sala Camacuá, una actividad con entrada libre, que va a poner el foco sobre el tema de la ciberseguridad, abordado desde diferentes enfoques, con especialistas en diferentes áreas, y con AEBU haciendo de moderador, de dueño de casa y de un poco poniendo el tema sobre la mesa para que se discuta, pues es un tema que repercute y mucho en los usuarios del sistema financiero, en la vida de las personas en general, un tema que viene creciendo mucho, lamentablemente, y sobre el que vamos a discutir también en este programa a modo de adelanto de ese evento el 15 de septiembre. Aquí nos acompaña la presidenta de AEBU, María Eugenia Staub, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Un placer recibirte como siempre. Y el abogado Juan Ginés, que va a ser uno de los expositores del evento. Él es abogado, máster en ciberseguridad y ciberdelincuencia. Integra la Cátedra de Derecho Informático y Gobernanza de Internet de la Facultad de Derecho de la UDELAR, entre otros méritos de su currículum. Así que, Juan, bienvenido. Gracias por estar acá también.
Bueno, muchas gracias. Me es un gusto estar acá y acompañar a EU y bueno, nada, poder aportar desde donde nosotros investigamos, estudiamos y trabajamos a todo el sistema financiero que, en definitiva, va a ir con ese enfoque.
Exacto, un placer tenerte acá.
Bueno, muchas gracias.
Primero que nada, capaz que arranco contigo, Eugenia, preguntándote ¿por qué AEBU se decide hacer este conversatorio? ¿Por qué sobre este tema?
Bueno, para nosotros hace rato que esto es una preocupación. Incluso nosotros participamos en el Plan Nacional de Seguridad Pública y llevamos el tema de los ciberdelitos y de la ciberseguridad, porque bueno, a partir de la digitalización con el avance tecnológico y además también el aumento de ciberdelitos, es un desafío para nosotros en el sistema financiero cuidar la seguridad para los clientes, pero también la responsabilidad de las instituciones y el trabajo de nuestros compañeros en esta actividad. Para nosotros es un espacio donde lo que se piensa es, bueno, reflexionar entre todos y tener una mirada desde varias perspectivas. Por eso se llama Ciberseguridad 360, porque también entendemos que no es un fenómeno solamente técnico o tecnológico, también involucra todo lo que tiene que ver con lo jurídico, lo regulatorio, lo laboral y lo social, y también abordarlo desde poner en el centro del servicio financiero a la persona, ¿no? Y cómo podemos protegerla. Incluso también este tema de la protección de los datos de los clientes y de los datos de los usuarios del sistema financiero nos preocupa. Inclusive ahora que se está trabajando en banca abierta, en tener plataformas de datos y en la protección de esos datos es parte de lo que para nosotros es una gran preocupación, de que si existen desvíos, quién tiene la responsabilidad, quién se hace cargo. Nosotros estamos planteando que necesitamos también tener estándares de seguridad, que todas las empresas puedan acogerse a esos estándares para, bueno, de alguna manera proteger justamente este tema de los datos personales de todos los usuarios, y que el sistema financiero sea confiable, ¿no? Eso es lo que nos interesa, que sea transparente y confiable. Y y desde AEBU siempre la preocupación no es solamente por los trabajadores, sino también por los usuarios.
Lo que decías de que AEBU participó del Plan Nacional de Seguridad Pública, porque a veces se piensa en seguridad pública, se piensa en el Ministerio del Interior y se piensa, bueno, en la policía de la calle, ¿no? En los hurtos, en las rapiñas, en ese tipo de delitos. Pero a veces la ciberseguridad, que es como un delito medio invisible, o al menos no vemos a la persona que comete ese delito, cuesta verlo, pero es un delito que está súper extendido y que hay que cuidarse muchísimo. Juan, vos que trabajás puntualmente en esa área, ¿cómo ves esta expansión de la ciberdelincuencia?
Bueno, la ciberdelincuencia encuentra, digamos, como lugar de existencia a raíz, obviamente, de la aparición de las tecnologías, pero como una reformulación de la actividad delictiva. Nosotros lo que vamos a estar abordando, sobre todo en este conversatorio que va a tener lugar el 11 de septiembre, el 15 de septiembre, perdón, a las 11. Ahí estaba la confusión.
Ahí estaba el
11. Justamente es abordar lo que tiene más bien fin económico, porque es esa metamorfosis que hace la actividad delictiva hacia las tecnologías se da en varios tipos de delitos o de amenazas o se crean distintos riesgos. ¿No? Como podemos hablar con delitos más de corte sexual, otras cuestiones, ¿no? Nosotros acá lo vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver o tiene un perfil, digamos, de corte económico, y que es lo que entendemos, también le interesa un poco a EBU y a sus clientes, digamos, en los distintos servicios financieros, a efectos de dar a entender cómo funciona el delito actualmente de corte económico con el impacto de las tecnologías. Entonces, ahí vamos a hablar de ciberestafas, que en realidad tipificado lo tenemos como fraude informático, ¿no? Y daño informático, distintos ciberdelitos, pero también desde el marco nacional de ciberseguridad, que se va a estar hablando también dentro de esta expansión, digamos, que vos mencionás. Y también tratar de dar algunas herramientas tanto a funcionarios como a clientes que quieran venir, ya que es una actividad gratuita, para identificar, digamos, cómo sucede a nivel de delincuentes y a nivel de víctimas. Porque la participación, digamos, en este tipo de conductas, no solo es del sujeto activo, que es aquel que realiza la conducta delictiva, sino también la participación que puede tener el sujeto pasivo, que es la persona, la víctima, digamos, ¿no? La que sufre el daño al bien jurídico protegido. Entonces, a veces, la víctima también realiza determinadas conductas que coadyuvan a esa expansión del ciberdelito. Pues si yo cometo muchas conductas riesgosas, me expongo a riesgos, voy a aumentar la probabilidad de ser víctima de un delito. Entonces, es como en esos tres grandes ejes que nosotros queremos colaborar desde la academia a efectos de darle a EBU herramientas, digamos, para identificar el marco regulatorio, identificar ciberdelincuentes y cibervíctimas y a su vez tener herramientas para poder gestionar ante determinados sucesos o cuestiones. Después, desde el punto de vista estadístico, va a estar hablando el Ministerio del Interior, tengo entendido, a efectos de que son los que van a dar los números claros de cómo venimos, ¿no? en materia de ciberseguridad, ciberdelitos, seguridad de la información, etcétera, porque es bastante amplio el tema.
Claro.
Yo escuchaba a María Eugenia por los datos personales, que son es el principal activo, digamos, que tiene el ciberdelincuente quizás como motivo de ataque, ¿no? Pero a raíz de esos, de la obtención de esos datos personales, que los datos personales no solo incluyen el nombre y el apellido, sino que dirección, teléfono, etcétera, se pueden cometer también un montón de actividades a efectos de acceder al activo económico, ¿no? O sea, vulnerar credenciales y usuarios para hacer transferencias, pedir préstamos, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que se nos planteó y abordar en la charla.
Claro. Ahora te voy a preguntar algo más sobre el marco legal o cuán avanzado está Uruguay al respecto, pero
bien,
ya que nombraste esto de las cuestiones que son responsabilidad de la víctima también,
claro,
ese sujeto pasivo que también es parte de ese delito, EBU inició hace poco una campaña de educación financiera que va en el sentido de que todo el mundo tenga la información necesaria para no, entre comillas, regalarse, ¿no? Ante estos delitos. ¿Cómo fue la idea esa de María Eugenia, que también va en este mismo sentido, ¿no?
Claro, sí, ese tema justamente de detectar cuándo te pueden estar haciendo una estafa por teléfono, sobre todo, que es el medio que más usan, y qué datos te piden y qué datos no tenés que darles, ¿no? Y que además está como disfrazado la ciberestafa. No es fácil de detectar cuando te llaman y te dicen que te van a llamar del banco. Y bueno, y la gente, está bueno que esté prevenida, que es la mejor forma que podemos hacer para evitar lo más posible el ciberataque, es estar prevenido y saber por dónde puede venir esa llamada de teléfono, y bueno, saber que el banco nunca te va a pedir esos datos por teléfono, nunca te va a pedir el PIN, etcétera, que eso la gente muchas veces lo da. Pero también la responsabilidad de las instituciones en cuanto a que de alguna manera te arrojan a la digitalización, porque ya los bancos no tienen atención presencial, ya te hacen hacer muchas de las transacciones a través de la digitalización. digitalización, pero después no te protege a la hora de caer en un ciberdelito, un ciberataque. Bueno, siempre como que se culpabiliza al usuario o a la víctima. Y bueno, por eso es un poco este espacio donde van a venir exponentes que conocen del tema de ciberseguridad y pensar entre todos y afrontar estos desafíos que se nos vienen, ¿no? Porque la digitalización cada vez se profundiza más y cada vez identificamos más riesgos, más oportunidades también, porque nosotros no nos oponemos obviamente a los avances tecnológicos y a la digitalización, pero también se identifican riesgos y desafíos que hay que afrontar y que nosotros como sindicato tenemos esa preocupación.
Claro. En esto de que avanza tan rápido la tecnología, el marco legal puede ir, o sea, el marco legal uruguayo comprende lo que realmente sucede, o hay cosas que, o hay delitos que ocurren y el marco legal todavía no los tipificó o los está corriendo atrás todavía. ¿Cuán cerca estamos del avance tecnológico desde el marco legal?
Bien, en realidad yo creo que si bien el marco legal, a través de la ley 20.327, que modificó el Código Penal y tipificó justamente un montón de conductas, como mencionábamos, el daño informático, el fraude informático, el ciberacoso, etcétera, y distintas conductas, porque el ciberdelito es más amplio que lo que tiene un perfil económico, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista normativo hay normas, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 18.331, etcétera, o la Ley de Acceso a la Información Pública, etcétera. Hay un montón de normativa. Después, el recopilatorio de normas del Banco Central también ha agregado un montón de cuestiones desde el punto de vista financiero. El Marco Nacional de Ciberseguridad, que solo gestiona GESIC. Yo creo que se está avanzando en ese sentido de robustecer, digamos, la normativa. Lo que sí sucede, que yo creo que más que la normativa, lo que estamos teniendo falencias serias es en la investigación y en la persecución de este tipo de cuestiones, así como en la dificultad que presenta para la prevención de estos delitos, ¿no? Porque es como decíamos, si yo realizo conductas de que entro constantemente a sitios web fraudulentos o poco confiables, estoy más expuesto, digamos, a justamente acceder a un sitio web que tenga como fin, digamos, recabar mis datos, ¿no? Si yo soy de descargar cualquier tipo de aplicación en mis dispositivos, es posible que en algún momento descargue una aplicación fraudulenta que lo que tenga, digamos, como objetivo es recabar mis datos, ¿no? Entonces, que como decíamos, los datos pueden ser el nombre, el apellido o un montón de un conjunto de datos que permiten, digamos, vulnerar después herramientas de home banking o los sistemas financieros. Esto no solo a nivel de usuario, ¿no? sino también al nivel de funcionario. Porque si el funcionario tiene dispositivos a disposición que también los usa a sabiendas o no, porque justamente el perfil de esta charla que va a tener el lugar el 15 de septiembre es dar determinadas herramientas, capacidades y habilidades para que el funcionario también sepa qué hacer y qué no hacer a cuando se presenta ante un dispositivo, ¿no? Uh-huh. Yo les quería contar, venía con la anécdota que estuvimos haciendo unas gestiones justamente en un banco y, por ejemplo, en cómo estaba dispuesto los escritorios. Si vos te sentabas en determinados lugares, llegabas a ver la pantalla. Entonces,
Del funcionario.
Entonces vos me decías, ¿cómo accedemos a los datos? ¿Me explico? Entonces voy a hacer un trámite, me siento en el lugar correspondiente y puedo acceder a cierta información, ¿no? Entonces, que ahí, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad del funcionario? Si el funcionario va y se sienta en el escritorio, como le dice la institución. O sea, no puede disponer de los escritorios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí es que nosotros pretendemos abordar la cuestión.
Y desde el punto de vista de la investigación, dijiste que todavía, bueno, como que falta todavía conocer más el... No sé si, por ejemplo, hay un perfil de la persona que comete el delito. Capaz que uno tiene ese estereotipo de, bueno, un tipo sentado de lente frente a una computadora es el típico hacker, capaz que no. O claro, la típica persona que cae en el delito es una persona mayor, porque conoce menos las herramientas, pero capaz que no. ¿Está estudiado eso?
Sí, eso está investigado. Obviamente son ramas del conocimiento que todavía no tienen un gran sustento objetivo, ¿no? y científico, si se quiere, de por qué, cómo o cómo opera. La ciberdelincuencia es como una subrama de la criminología. Entonces, lo que busca investigar, digamos, es justamente por qué el ciberdelito tiene estos niveles de expansión o por qué. Básicamente tienen, lo que sí está investigado y estudiado, es que tienen tres elementos fundamentales. Y uno que es la dificultad de la persecución, lo que ocasiona el bajo riesgo de ser atrapado. Y después la diferencia de habilidades, digamos, entre el atacante y la víctima, ¿no? O sea, si bien dependiendo del tipo de ciberdelito que estemos analizando, puede haber distintas capacidades, ¿no? O sea, vos hablabas de los hackers. La cultura hacker en sí misma serían como los que hacen hacking ético, digamos, o al menos sería como la definición del término, aquellos que se llaman hackers de gorro blanco, que serían los buenos, ¿no? En pocas palabras. Que son aquellos que en realidad tienden a trabajar haciendo auditorías de sistemas autorizadas por los dueños de esos sistemas y encontrar distintos riesgos o amenazas a efectos de informar al dueño del sistema y que eso lo modifique. Generalmente se le dice cracker al hacker malo, ajá, digamos, o el hacker de gorro negro, digamos. Que ese sí es el que tiene el perfil de generar daño, digamos, que suelen tener perfiles de gente que sabe mucho de informática, gente que generalmente tiende a estar en franjas etarias más jóvenes. Me explico, sin perjuicio de que son reglas generales y que pueda haber distintos que escapen a esa regla, ¿no? Pero generalmente tienden a ser jóvenes porque también tienen distintos motivos. Por ejemplo, motivos que generan el ciberdelito es estar en discordancia con una política pública, con la política por ejemplo, de seguros, de préstamos, etcétera. Entonces, como vos no me diste el préstamo, mi forma de generar, digamos, la venganza a esa decisión es generarte un ciberataque. Entonces, generalmente son las personas jóvenes las que tienen esa resistencia o ese perfil más reivindicativo, digamos, ¿no? De ese tipo de cuestiones. Entonces, si vos vas a analizar el perfil, digamos, del ciberdelincuente en corte económico, generalmente van a ser franjas etarias más jóvenes. A su vez, si lo vemos del lado de la víctima, generalmente también van a ser o de franjas etarias más jóvenes o de franjas etarias más altas. Porque ahí nos encontramos con un fenómeno más de la cuestión social de Internet y del ciberespacio, que es la brecha digital, ¿no? Aquellos que tienen posibilidades y habilidades y las capacidades necesarias para participar en Internet y aquellos que por una cuestión de edad o de conocimiento o de educación, no las tienen. Entonces, el que no conoce los riesgos ya de por sí de la tecnología está mucho más expuesto como víctima, me explico, a un ciberdelito que una persona que conoce y se crió o es parte de estas generaciones que se entienden ya digitalizadas, ¿no?
Clarísimo. Bueno, Juan, la verdad que re interesante este tema para seguir profundizando. Esto es apenas un adelanto de lo que vamos a escuchar el martes 15 de septiembre. Arranca por la mañana a las 11 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde en Sala Camacuá. Inscríbanse en aebudigital.uy/eventos ciberseguridad o en el portal de AEBU encuentran la noticia en portada nomás y los dirige. Es gratis, es libre, también se puede ver por YouTube al que no pueda venir. Así que queda un poco el tema planteado sobre la mesa. Profundizaremos en otros programas próximamente. Y Eugenio, no sé si querés agregar algo más o comentar sobre lo que dijo Juan para cerrar el programa nomás.
Simplemente eso. Esto es un adelanto. Es apasionante el tema, pero además es útil como trabajadores y trabajadoras, pero también como usuarios del sistema financiero y como parte de la sociedad que tenemos que conocer estos riesgos para poder cuidarnos y protegernos. Así que están invitados todos el 15 de septiembre a partir de las 11 horas.
Eugenia, Juan, gracias por este rato y nos vemos ahí en ese evento entonces.
Muy bien.
Claro que sí.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.